Please turn with me tonight to Paul's letter to the Colossians, chapter 3. Colossians.
Por favor, acompáñenme esta noche a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios mediante, voy a cubrir el versículo 15 y 16. Hay bastantes cosas que mencionar, a pesar de que solamente son dos versículos. Y tengo un título que no es común en lo que a mí respecta. Se compone de cuatro palabras. Cuatro palabras para mi título. Es un título que tiene cuatro palabras donde deseo encapsular cuatro ingredientes de la vida cristiana. Estas palabras están aquí en estos textos, estas cuatro palabras. Y dice aquí, paz, acción de gracias, la escritura y la adoración. Cuatro palabras. La paz, la acción de gracias, el agradecimiento. La tercera es la escritura. Y la cuarta, la adoración. Estas son órdenes. Si podría yo decirlo, estas cosas están relacionadas. ¿Se tiene la paz de Dios? Pues eso te tendría que llevar a ser agradecido. Y tu agradecimiento se basa en la palabra de Dios, la escritura. Y debido a que tenemos paz, entonces podemos ser agradecidos, tenemos la palabra de Dios y podemos ser un pueblo que adora a Dios. Podemos cantar las alabanzas a Dios, podemos adorar a Dios. Entonces lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos, todo está aquí en estos versículos. Y como cristiano, si tú te preguntas qué debo de hacer, qué debo sentir, qué debo decir, pues lo que está pasando en tu corazón y mente, pues aquí es explicado en estas cuatro palabras. Y las vamos a estudiar juntos. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Así que el primer elemento, el primer ingrediente, el primer fragmento de estas cuatro palabras es la paz de Dios. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la palabra que dice aquí gobierne, en el griego, es la palabra árbitro. Un árbitro. Un árbitro que sopla el silbato. Que hace que suene el silbato. Es la palabra árbitro aquí, referee. Es un juez si tú quieres, un gobernador, un guía. Así que todo esto puede usarse para explicar lo que quiere decir esta palabra que dice, y la paz de Dios gobierne, sea el árbitro, sea el juez, sea el guía en vuestras vidas. Y queridos hermanos y hermanas, la paz no es solamente una sensación. Cuando en la Biblia hablamos al respecto de paz, estamos mencionando una unión con Cristo. Romanos 5, versículo 1. Tenemos paz con Dios. Tenemos la paz de Dios. Tenemos paz con nosotros mismos. Pero también tenemos paz los unos con los otros. Así que todos estos aspectos están aquí. Cuando decimos que tenemos paz con Dios, ya no hay hostilidad, ni tampoco enemistad. Ya no somos enemigos de Dios, porque ahora hay unión. Ahora hay reconciliación con el Dios vivo. Antes, de acuerdo a la Biblia, éramos enemigos. Estábamos apartados, estábamos lejos de Dios y no podíamos acercarnos al Dios vivo porque estábamos sucios, pecadores, malvados. Y Dios es tan santo que no hay forma en la que Él se relacionaría con nosotros en nuestro estado y condición. Y por eso decimos una y otra vez, que necesitamos conversión, necesitamos ser regenerados, también fe y arrepentimiento. Todo esto lo mencionamos. Es un don de Dios. Y debido a que Dios nos lo da, lo ejercitamos. Entonces la paz de Dios es más que solamente una sensación. Y si tú eres honesto, honesta, y yo también, estamos en un conflicto con Dios. Hay muchas cosas que nos hacen no tener paz. Piénsalo. Hay muchas cosas que nos molestan, muchas cosas que nos frustran, muchas cosas que nos decepcionan. Por ejemplo, culpabilidad en ti y en mí. Incluso algunas veces no tenemos paz debido a pecados que cometimos en nuestro pasado. Y ese pasado viene y nos persigue. Y nos recuerda que somos tan indignos, somos tan malvados. Podríamos mencionar más ejemplos. El temor del futuro, por ejemplo, también. Hay un conflicto dentro de nosotros al respecto del temor que tenemos con el futuro. Nuestra conciencia también, la tristeza, la soledad, cuando estamos cansados de forma emocional, cuando tenemos ambivalencia en nuestros corazones y vidas. Y cada uno de nosotros, si somos honestos, hay algo dentro de ti. Porque tal vez no hay paz en casa o en el trabajo. Vivimos en una sociedad que no tiene descanso. Y la paz, si podría yo decirlo así, es una cosa que no es común. Es un lujo que no es común. Porque donde quiera que veamos, hay tristeza, hay ansiedad, hay confusión. Y la gente no tiene paz consigo mismos. Hay pesadumbre en el corazón. Y es por eso que Pablo dice aquí, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y cuando tenemos la paz de Dios, esta nos une con Dios. Pero también nos une los unos con los otros en la iglesia local. La unión con Dios desemboca en unión en la iglesia local. Y miren el versículo, amados, dice, y la paz de Dios, no la paz del hombre, ni de una religión, ni de un profeta, sino la paz de Dios. Es la paz que proviene de Dios y Él nos permite tener paz. Él es el Dios de toda paz. Y estoy seguro que ustedes saben que podemos mencionar muchos más versículos. A Cristo se le llama el Príncipe de Paz. En Colosenses, ahí lo hemos visto, en Colosenses capítulo 2, ahí se dice que Él hizo esa paz a través de la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él hizo esa paz. Él pagó el precio para que tú y yo tuviéramos paz con Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Así que Cristo nos da esa paz. Efesios 2:14. Ahí dice que Él es nuestra paz. Juan 14:27. Él nos da paz que no es como el mundo la puede dar. Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos clásicos, tú los conoces. Por nada estéis afanosos, sino que en todo haced que, ¿quieres la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, para que guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús? Pues tienes que hacer tres cosas de acuerdo a Filipenses 4, versículos 6 y 7. Tienes que orar, tienes que suplicar, tienes que dar gracias a Dios. Estas cosas son simples, son básicas, para que se pueda vivir una vida piadosa. Y como ya dije, vivimos en un mundo que no tiene descanso, un mundo con ansiedad. Amados, tal vez tú sabes esto mejor que yo, pero los valores, las virtudes, la moral, todo esto ha sido puesto de lado. Ayer que fue el 500 aniversario de la Reforma. ¿Y cómo lo celebró el mundo? Con maldad, con maldad. Cosas que hacen que este mundo, que dice la gente, no es nada, porque lo malo es llamado bueno y lo bueno es llamado malo en nuestros tiempos. Así que ya no hay valores, ya no hay moral. Por eso, cuando dejamos a un lado la Biblia, cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos queda? Solamente tenemos confusión. Estoy seguro que tú lo sabes. Entonces Pablo dice, y la paz de Dios gobierne, sea el referí, sea el árbitro, el juez, el guía en vuestros corazones. Tenemos que hablar un poco al respecto de un árbitro. Yo no sé mucho al respecto de los árbitros, pero este versículo nos va a ayudar a entender mucho. Y algo o alguien gobierna en tu vida y en la mía. Lo quieras o no, en tus pensamientos, en tu corazón, en tu mente y en tu vida y en tu voluntad, algo o algo gobierna ahí. alguien es el referee, alguien es el regulador de toda tu vida. ¿Y cuál es la obligación que tiene un referee, un árbitro? Lo poco que yo sé respecto de ellos es que cuando tú los ves, la mayor parte de ellos, ellos son los que entran al campo de deporte. Y el trabajo del árbitro es crear armonía y unidad y hacer que todo mundo esté conforme a las reglas que se tienen. Ahora imagínate, cualquier juego que tú conozcas, si no hubiera un árbitro, ¿qué pasaría? Habría un caos. Entonces piensa esto, manténlo presente cuando Pablo dice: y la paz de Dios gobierne, sea el referee, sea el árbitro, sea el juez, guíe tu vida. ¿Y por qué? Para evitarte un caos, para evitarte ansiedad, para evitarte preocupación, para evitarte que tengas un futuro con miedo. ¿Qué pasará mañana? Porque ahora tienes a alguien que te guía y que te dice qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Estoy seguro que tú sabes que el referee incluso anuncia quién ganó el juego o la competición. Ellos tienen muchos deberes. Y asimismo, la paz de Dios tiene que ser quien regule, quien decida en tu vida. Lo cual significa, por ejemplo, también sabemos que el árbitro hace que suene el silbato. ¿Y la paz de Dios qué hace en tu vida como juez y referee, como árbitro? Lo que hace es que cuando tú no has sido amable, no has mostrado amor, no has perdonado, has sido orgulloso. Y podemos mencionar más cosas de maldad que pasa y hay en, y está en nuestro corazón cuando tienes celos y envidia y cuando tienes malos pensamientos en tu mente. ¿Qué es lo que hace entonces este árbitro? La paz de Dios es el árbitro. ¿Qué es lo que hace? Pues suena el silbato y te da ¿qué? Una tarjeta amarilla o la roja. Depende de ti. Escoger. Pero ese es el papel del árbitro. Entonces la paz de Dios es la que nos dice que no nos estamos comportando, que no estamos haciendo las cosas de forma correcta, así que debes ser sacudido y se te tiene que dar una tarjeta roja para que tú pienses si tendrían que sacarte del campo de deportes, para que pienses un momento, y después va a venir disciplina. Y entonces tenemos que conformarnos con las reglas. Ahí en el estadio, si tú quieres. Y en la iglesia de Jesucristo es así también. Y en tu propia vida también. La paz de Dios es quien decide cuando has sido egoísta, cuando no has mostrado compasión, no has tenido disciplina, has sido orgulloso, etc. Así que la paz de Dios es nuestro árbitro personal. Lo cual significa que no se te abandona, no se te deja solo para que decidas lo que tú quieras, sino que hay un árbitro para que te ayude. Entonces permite que este árbitro haga su trabajo y establezca todas las preguntas, las responda y tome las decisiones finales por ti. Amados, les puedo decir el antídoto de Dios en contra de la ansiedad. Se los puedo mencionar, es muy sencillo. Tal vez te vas a sorprender. ¿Qué es el remedio que Dios nos da en contra de la ansiedad? Pues Dios lo dice en este versículo. Y la paz de Dios gobierne tu vida y gobierne cada parte de ti. Tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, todo en ti. Permite que la paz de Dios tenga la precedencia. Y la paz aquí es personificada. No es solamente algo abstracto, sino que la paz de Dios aquí es una persona. Y si tú después lees Colosenses, verás que la paz de Dios es la persona del Señor Jesucristo. Así que el que decide, el que regula, el gobernador, el juez, el árbitro, el referee, es una persona. No solamente algo que pasa en tu vida, sino que es el Señor Jesucristo. Querido amigo, confía en este juez, confía en él. ¿Por qué? Porque los árbitros humanos, y estoy seguro que tú lo has visto, los árbitros humanos pueden cometer errores y vuelven y se retractan en lo que han decidido, pero este árbitro es infalible. Entonces, cuando pierdes, no culpes al árbitro. Y estoy seguro que hemos conocido personas, lo hemos visto en los estadios. ¿Por qué perdiste el partido? Ah, pues es la culpa del árbitro. Pero sin embargo, en lo que respecta a este árbitro, este no se equivoca, no se retracta de las decisiones, sino que siempre da el juicio correcto. No puede equivocarse. ¿Por qué? Porque él sabe todas las cosas, él ve todas las cosas, él nos mira a cada uno de nosotros, él sabe todo respecto de nosotros. Y si tú te comportas de una forma errónea, y tú lo sabes, en un estadio, cuando los jugadores juegan, el uno al otro se pueden patear pensando que el árbitro no les ve. Sin embargo, en este caso, en nuestra vida, el Señor lo sabe todo, lo ha visto todo. Entonces él juzgará a cada uno de nosotros de forma justa. Porque él es Dios. Y él sabe todo respecto de nosotros. Entonces no tenemos que argumentar en contra de sus decisiones. Y cuando la paz de Dios gobierne en tu corazón, amados hermanos y hermanas, entonces no estarás dividido, no tendrás falta de resolución, no serás infiel, no tendrás un doble ánimo. Tampoco estarás tibio en tu corazón, y hay veces que nuestra dedicación y compromiso al servicio del Señor está a medias, es como una carga. Pero no tendría por qué ser así cuando la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y si eso es así, nunca seremos inestables, nunca tendremos ansiedad, ni tendremos celos, ni tendremos avaricia, ni caeremos simplemente en chismes al respecto de cosas que pasan en la vida de personas. Porque el árbitro nos dice cómo tenemos que caminar y comportarnos. Amados, hay que escuchar el árbitro el silbato, perdón, del árbitro. ¿Qué es lo que hace? Y a veces él nos habla a través de que nuestra conciencia nos duela, nos arda. Y estoy seguro que te ha pasado a ti. La conciencia es la policía de Dios en ti y en mí. Es la voz de Dios. O el correo de Dios, tal vez se te olvida, pero está ahí registrado y la conciencia te recordará. Oh, tú eres cristiano. Un cristiano no tendría que hacer eso. El árbitro te está hablando. Y también cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando leemos la palabra de Dios, amados, vamos a mencionarlo pronto, pero voy a mencionar esto brevemente. Dios nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para hablarnos. Es por eso que no necesitamos escuchar voces, ni necesitamos nada externo. La palabra de Dios es suficiente. Podemos depender de ella, porque es inspirada por Dios y es para nuestra bendición y beneficio. Antes de avanzar, si estás en tu cama y no puedes dormir, pues háblale al árbitro. Háblale al árbitro. Cuando tu vida está yendo y avanzando en direcciones incontroladas, ¿sabes qué? Llámale al árbitro, háblale y dile, ayúdame, Señor, ayúdame. Y mira el versículo aquí, versículo 15, hay algo aquí que se nos dice que no tenemos que dejar de lado. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en vuestra personalidad, en vuestro ser, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Amados, el Señor nos ha llamado a que estemos en paz en el cuerpo local. Y sé que ustedes saben que el cuerpo es la iglesia local. Servimos al Señor como un cuerpo en la iglesia local. Es por eso que decimos que no hay ningún servicio individualista en la iglesia del Señor Jesucristo. Hacemos las cosas juntos, nos relacionamos unos con los otros, nos amamos los unos a los otros, trabajamos juntos, adoramos juntos a Dios y glorificamos a Dios juntos y tenemos comunión los unos con los otros. Nos reunimos también como asamblea de Cristo y escuchamos la palabra de Dios juntos. Así que la unión de un cuerpo. Y esto no significa que busquemos la paz a costa de la verdad, no. Pero cierro esta parte. Que la paz de Dios gobierne en nuestros desacuerdos. Que la paz de Cristo gobierne en nuestros hogares, esposos, esposas, niños. Que la paz de Cristo gobierne en los hogares. Romanos 12, 17, 18. En lo que dependa de ti, ¿hay que estar en paz con quién? Con todos los hombres. Hebreos 10, 14. Hay que seguir la paz con todos los hombres. Y podríamos mencionar más ejemplos. Un ejemplo, venga conmigo por favor, Tal vez alguien dice, ¿cómo hacemos que esto sea práctico? Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios 13. Ahí vamos a ver cómo esto también es práctico. Es muy, muy práctico. 2 Corintios 13, 11. 2 Corintios 13, 11. Y antes de cerrar, Pablo nos va a dar el antídoto, la exhortación práctica para recordarnos la importancia de la paz. 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Este versículo lo dice todo. Podríamos resumir todo lo que hemos dicho en este versículo. Estad en paz y el Dios de amor estará con vosotros. Y si tú estás tomando notas, lee Isaías 26:3, un gran versículo. Si tú tienes firmeza en tu convicción y confías en el Señor Jesucristo, Él dice que la paz te dará. Él te dará esa paz. Y eso es sin ningún cargo. Así que esta paz tiene que ser el árbitro de tu vida en dolor, en decepción, en todas las cosas, cuando pierdas a algún ser querido, en todo eso, que el Señor Jesucristo sea tu árbitro. 1 Corintios 7:15, al respecto del matrimonio, Pablo dice ahí, en el matrimonio, esfuérzate, es tu llamado, esfuérzate por vivir en paz. Y es por esto que les decimos, esposos y esposas, no tengan confrontación, no tengan postura radical. No, no quiero perdonar, no quiero escucharle más. Ningún cristiano tendría que caer en una postura tan radical en su vida. Se nos llama a vivir en paz los unos con los otros. Y debo avanzar. El segundo ingrediente que Pablo nos dice aquí en el versículo 15, simplemente nos dice, y sed agradecidos. Y de hecho, no es la palabra lo que dice sed, sino llegar a ser. Es lo que dice el griego. Y si pudiéramos retraducirlo, a ver si funciona mejor. No dice sed agradecidos, sino llegar a ser agradecidos o haceros agradecidos. A eso se nos ha llamado, a que diariamente cultivemos el agradecimiento y la idea de que seamos agradecidos. No me voy a quedar mucho en esta idea, porque como ustedes me han escuchado muchas veces, yo creo que este es el mandamiento que más se repite en la Biblia. En las cartas de Pablo, más de 50 veces, creo yo, en sus cartas, él exhorta a los creyentes. Y dije exhorta, porque la palabra exhorta tal vez te haría pensar que es opcional, pero no, es una orden. El agradecimiento es una señal de que hay vida espiritual en una persona. Mientras que, ¿sabes qué? Mientras que la ingratitud es la señal de la incredulidad. Romanos 1:21, 2 de Timoteo 3, ahí dice que en los últimos días, en los días postreros, los hombres serán amadores del dinero y también ahora serán ingratos. ¿Tú quieres un salmo de agradecimiento? Lee después el Salmo 92, el 95, el 100, tantos salmos. Primero los Tesalonicenses 5, 18, Efesios 5, 20. Muchos pasajes que exhortan y llaman a los creyentes a ser agradecidos. ¿Tú eres una persona agradecida? Es muy fácil quejarse. Pero acuérdate, un corazón apacible es un corazón agradecido. ¿Ves la conexión? Que la paz de Dios gobierne en tu corazón, porque esa paz está ahí. Debido a que esa paz está ahí, entonces eres agradecido. Deberías ser agradecido todos los días con Dios. Y lo que quiero hacer es simplemente mencionar los versículos. Ya no voy a comentarlos, no vovoy a explicarlos, pero por lo menos 9 veces. En Colosenses, Pablo dice a los creyentes que seamos agradecidos. Voy a mencionar unos cuantos versículos y tú ya después los estudias para descubrir cómo es maravilloso. Colosenses 1:3, Colosenses 1:12, bien fácil, Colosenses 2:7 y aquí en Colosenses 3, 3 veces, él dice, dad gracias a Dios, ser agradecidos a Dios. Y después Colosenses 4:2 también. Y ya mencioné 6 ocasiones o 7 ocasiones en las que vemos que Pablo le dice a los creyentes que sean agradecidos. Y no tenemos que ir lejos, mira Colosenses 3:17, para que veas otro ejemplo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Eres agradecido? ¿Tienes agradecimiento por la salvación? Acuérdate lo que Cristo ha hecho por ti. Tienes que ser agradecido por toda bendición. Incluso tienes que tener agradecimiento por las dificultades. Cuando las cosas no salen como tus planes o como tú quisieras, ¿sabes qué Dios está haciendo? Dios está moldeándonos incluso en esos tiempos difíciles. Así que nunca pienses, esto pasa porque, no sé, cuando yo era incrédulo pensaba que las cosas pasaban por accidente. Nunca pienses así, pero como creyente tú y yo sabemos que nada pasa en nuestras vidas por el accidente, al azar. ¿Por qué? Porque Dios gobierna tu vida. Entonces permite o que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Dios es el gobernador. Dios es quien gobierna y regula la vida de cada uno de nosotros. Y puedo decirte esto. El agradecimiento es el latido del corazón del creyente. El agradecimiento muestra nuestra deuda, cuánto estamos en deuda para con Dios, cuánto Él ha sufrido por nosotros. 1 Corintios 6:19. Un precio fue pagado por redimirnos. No pertenecemos a nosotros, ya no. Por favor, recuerda tus bendiciones, míralas. No olvides ninguna de tus bendiciones y entonces recibirás mucho más, creo yo, a medida que piensas al respecto de cómo Dios es grande. Entonces, en vez de quejarte o tener falta de contentamiento, sé agradecido. Medita diariamente en lo que Cristo ha hecho por ti. Respecto a eso, medita. Antes de acostarte esta noche, por favor, Dios, te doy gracias porque soy salvo. Todos mis pecados han sido perdonados. Mi nombre está escrito en el libro del Cordero de la Vida. Tengo hermanos y hermanas, pertenezco a la más grande y más rica y más grandiosa familia en el mundo. Claro, este mundo no es nuestro, pero un día tendremos una nueva ciudad que no ha sido construida por las manos de los hombres, sino por Dios mismo. Esto tendría que alentarte como creyente. E incluso tendría que tentarte, por así decirlo, a esforzarte más por trabajar porque Cristo y su nombre sean conocidos. Porque este mundo no es nuestra morada, tenemos una mejor morada. Voy al tercer punto. La paz de Dios entonces gobierne en vuestros corazones, era el punto número 1. Y ese es el antídoto en contra de la ansiedad. Punto número 2, antídoto número 2 en contra de la ansiedad. El segundo remedio divino es ser agradecidos. La acción de gracias, el agradecimiento diariamente. Punto número 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Una vez más, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Palabra de Cristo, proveniente de Cristo y al respecto de Cristo. Te das cuenta aquí, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ambas partes son palabra de Dios. El Antiguo Testamento es igualmente inspirado y el Nuevo Testamento es igualmente inspirado. Ambos son inspirados por Dios. Estos 66 libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspirados por Jesucristo. Y podemos decir, de hecho, que hay muchos escritores, pero hay solamente un autor. Y ese autor es la Deidad. Pero el Señor Jesucristo, ante todo, es el dedo. Es el que nos dio la palabra de Dios. Entonces podemos confiar en la palabra de Dios y es suficiente en nuestra vida. Y vemos aquí también que Pablo dice la palabra de Cristo more en abundancia. Este pronombre, vosotros, significa, bueno, cada uno de nosotros individualmente, pero también aquí se representa la iglesia local, la iglesia de Jesucristo. Y cómo recibimos la palabra de Dios de forma individual, pero también de forma colectiva. Aplicamos la palabra de Dios primero de forma personal e individual, pero se nos predica de forma colectiva, conjunta. Y Pablo dice, deseamos que la palabra de Cristo more en abundancia, permanezca en abundancia entre nosotros. Amados hermanos, sé que he dicho esto muchas veces. Somos el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro. Y frecuentemente digo, incluso los musulmanes en el Corán dicen allí el pueblo del libro. Los cristianos son el pueblo del libro. Un libro, un señor, un camino. Así es como los cristianos eran llamados en el pasado. Somos el pueblo del libro, un libro santo, el libro santo de Dios. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Cristo dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y verdad y vida. La palabra, cuando las personas van a las iglesias dicen, ay, algunas veces se quejan porque no entienden y se quejan de la adoración. Pero la predicación dice, no, muy bien, la predicación fue espíritu y verdad. Y muchas personas van a la iglesia buscando una banda de música, pero no necesitan eso. Necesitan la palabra de Dios. La vida está en la palabra de Dios. La predicación tendría que tocar tu corazón. Los dos discípulos que iban a Emaús, sus corazones ardían porque Cristo les estaba explicando la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está siendo predicada, allí es donde todos nuestros sentidos tendrían que estar bien despiertos al escuchar la palabra de Dios, orando al mismo tiempo, Señor, bendice tu palabra a mi corazón. Permite que toque mi corazón y que toque el corazón de algún visitante. Incluso si no fuera tal vez algo directo para mí, que toque la vida de alguna persona y le traiga de rodillas a creer en el Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. La palabra es viva y eficaz, tiene poder para darnos convicción de pecado, regenerarnos, consolarnos, limpiarnos. La palabra de Dios es lo que Dios utiliza para nuestra santificación. Juan 17:17. No puedes ser un cristiano santo sin leer la palabra de Dios. Y por eso te aliento, amado hermano y hermana, lee la palabra de Dios, léela diariamente. Reflexiona, medítala. En el pasado se nos decía, memoriza la palabra de Dios. Ahora ya no escuchamos nada. Los predicadores nunca mencionan que memoricemos la palabra de Dios. Está en un teléfono, en un aparato electrónico o lo que sea. Pero hay que memorizarla. En el pasado, a la gente se le llevaba a la prisión por alguna razón y lo único que se tenía con ellos es lo que habían memorizado. Así que memoricemos la palabra de Dios. La palabra de Dios te protegerá en contra del pecado. En el pasado, y estoy seguro que tú sabes la expresión, este libro te apartará de pecado y el pecado te apartará de este libro. Por eso leer la Biblia es muy importante. Te dará discernimiento en toda situación. Reflexiona respecto de ella y dile a otros al respecto de ella. Retén sus advertencias, retén sus promesas de la palabra y también retén sus aplicaciones. Y yo creo que las personas hablan respecto de la meditación y devoción personal, pero al final de tu devoción personal, si yo amablemente y de forma cordial te pudiera pedir algo, haz algo, aunque sea 10 o 15 minutos, antes de ir al mundo e ir a trabajar diariamente, lo primero que tendrías que preguntarte antes de ir de casa, salir de casa, es ¿qué debo hacer el día de hoy en respecto a lo que he leído? Y mira, Pablo delimita el tipo de lectura, el tipo de presencia de la palabra de Dios que necesitamos en la iglesia de Jesucristo. Mira el versículo 16 y dice aquí, la palabra de Cristo more en abundancia, permanezca. ¿Cómo? ¿Cómo? En abundancia. En abundancia, de forma copiosa, de forma abundante, de forma permanente. Así es como la palabra de Dios tiene que morar en nosotros. Y que la palabra de Dios tenga un hogar en nosotros y sea en nosotros como un tesoro. El Salmo 119, por ejemplo, te voy a retar que lo memorices. El Salmo 119 con todos sus versículos, porque hará bien a tu alma. Pero 25 veces el salmista dice ahí, ¿cuánto amo tu palabra? ¿Cómo amo tu palabra? Atesoraba la palabra más que ninguna otra cosa. Y en el Salmo 119 tenemos que atesorar la palabra de Dios. Tenemos que permitir que permanezca en nosotros y sea de gran impacto en nuestra vida. Hay que saturar nuestra vida y nuestros labios y nuestros pensamientos y palabras con la palabra de Dios. Y por ejemplo, los padres de la iglesia, la mayoría de ellos, y los puritanos también, Ellos sabían tanto al respecto de la palabra de Dios. Es por eso que cuando ponemos los escritos de los padres de la iglesia y los unimos, pues usamos esto como un argumento para mostrar que la Biblia es tan confiable que cuando ponemos todas las citas, todo lo que ellos dijeron al respecto de citar el Nuevo Testamento, vemos que todo el Nuevo Testamento, excepto 11 versículos, fueron citados por los padres de la iglesia. Y esos 11 versículos no participan en absoluto en ningún enunciado doctrinal, lo cual significa que la Biblia es confiable. La iglesia no hizo a la Biblia, sino que la Biblia es la que concibió a la iglesia, no al revés. Y no fue esto en el tercero o cuarto siglo que se unieron estos libros, sino que desde el primer siglo, los apóstoles, el apóstol Juan, antes de que muriese, todos ellos sabían que libros estaban en la Biblia, a través de su universalidad, a través de su ortodoxia y también a través de su apostolicidad. Así que ellos sabían que esto era la palabra de Dios. Y ellos amaban la palabra de Dios. Tenemos que saturar nuestras vidas y nuestras mentes y pensamientos con la palabra de Dios. No con chismes, los chismes no nos hacen bien. Amados, hermanos, hermanas, es lamentable, lo debo decir, es lamentable cuando encontramos cristianos que saben más al respecto de las películas y la letra de canciones mundanas que lo que saben respecto de la Biblia. Es triste. Y de hecho la semana pasada hablé con un hermano y me dijo, estoy muy triste porque me acuerdo de la letra de las canciones que escuchaba cuando era incrédulo. Todavía está en mi cabeza. Está allí grabada en mi mente, pero quiero borrar eso si fuera posible. A veces digo, los muchos versículos del Corán que memoricé, si fuera posible quisiera borrarlos y quisiera reemplazarlos con versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia hace bien a mi alma, la Biblia. Y es triste entonces que muchos tienen más preocupación al respecto de otras cosas que la Biblia. La Biblia es nuestro principal alimento, es el primer plato, es el aperitivo, es el plato principal, es nuestra botana, es algo que comemos por allí, lo que sea, es nuestro alimento, es la palabra de Dios. Y nunca tendrás dolor de estómago o lo que sea, sino que la palabra de Dios hará bien a tu alma. Y conocí a alguien que me dijo, no leo la Biblia todos los días, pero en sábado la leo una hora. No, no la leas solamente una hora, el sábado léela todos los días. Otra persona decía que era cristiana y esta persona me dijo, ¿lees la Biblia todos los días? Y yo dije, sí, todos los días. Y le dije, ¿y tú cuán frecuentemente lees la Biblia? La Biblia, ¿desde cuándo no has leído la Biblia? Y ella me dijo, hace un año que no la leo. Y le dije, pues eres un esqueleto ambulante, estás muerta. Porque la Biblia alimenta tu alma, nutre tu alma y hará bien a tu alma. Edifica, es rica. ¿Y has dejado tú a un lado la palabra de Dios? ¿Cuán frecuentemente tu mente va de vuelta a la Biblia? Y te puedo preguntar directamente, ¿qué es lo que ocupa tu mente ahora a medida que me escuchas? ¿Acaso es la Biblia o no? Ven a la palabra de Dios diariamente más de una vez. Dios bendecirá. Y espero que no estés pensando, el pastor Ibrahim nos está tratando duramente esta noche. No es mi propósito, pero es muy importante que nos alimentemos con lo que es necesario. Ni siquiera libros, sí, bueno, lee libros. Y algunas veces digo, no leas buenos libros, lee los mejores libros. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo y el mejor libro que puedes leer es la Biblia. Entonces ven a la Biblia más de una vez, el Espíritu Santo la usará diariamente. Ten una obsesión si tú quieres con la Biblia. La oración tiene que ser, Señor, llena mi vida con tu presencia, llena mi vida con tu palabra. Y mira el resultado de que la palabra de Dios abunde, more en nosotros en abundancia. Termino rápidamente. El resultado de que la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, more en nosotros en abundancia, será que esto nos ayudará a tener enseñanza y exhortación los unos a los otros en toda sabiduría. Pablo ya lo dijo en Colosenses 1:28. Hay dos aspectos mutuos que tenemos que tener presentes cuando la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia. El primero es que podemos enseñar, y la palabra enseñar aquí significa diseminar, significa pasar lo que hemos aprendido. Y la segunda palabra es la exhortación, la admonición, advertencia. Aprendemos la palabra de Dios, la pasamos, pero también podemos advertirnos los unos a los otros, no solamente respecto de consuelo y aliento, sino que hay veces también en que la palabra de Dios nos tiene que advertir a que escuchemos la voz del Dios vivo. Y nuestra admonición, a pesar de que es responsabilidad mutua, amados hermanos y hermanas, tenemos que exhortarnos los unos a los otros con cuidado, admonición con mucho cuidado. Un cristiano puede tener un espíritu, una disposición de juicio, pero nunca tenemos que estar como sintiendo que somos los jueces. Voy a explicar lo que quiero decir. Si no juzgamos, no estamos siendo bíblicos. La gente dice, estás juzgando, pues tienes que juzgar. Pero cuando solamente tienes una actitud de juicio, como de crítica, pues eso está mal. Es por eso que nuestra admonición y el disciplinar los unos a los otros, esto se tiene que hacer con gran cuidado, con afecto, con sensibilidad, pero también sin ser sentenciosos, sin ser cínicos, sin creer que somos los jueces, porque si hacemos así, pues lo arruinaremos todo. Así que la exhortación, la admonición tiene que hacerse con un corazón amoroso y gracia, sin minar mis propias faltas, sin hacerlos menos. A veces vemos solamente lo que otros están haciendo, pero no vemos lo que pasa en nuestras vidas. Entonces no hay que hacer como que no tenemos faltas mientras tenemos exhortación mutua, sino que tenemos que estar dispuestos a que se nos exhorte también, y tenemos que estar listos a perdonar y a corregir y a que seamos corregidos. Punto número 4, a medida que termino de oración. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hay que ser agradecidos. Las escrituras tienen que morar en nosotros en abundancia, copiosamente. Y también Pablo dice algo en el versículo 16. Enseñándonos y exhortándoos unos a otros en todo, a otros en toda sabiduría, cantando con gracia nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Adoración a Dios tiene que estar centrada en Dios, llena de Cristo y basada en la Escritura. Nosotros no cantamos para que nuestra voz sea agradable y para que seamos aplaudidos. Tampoco cantamos ni adoramos a Dios para que sea algo disfrutable a nosotros. Algunas iglesias hacen eso. Tienen un arreglo complejo de diferentes tonos, de diferentes voces, para impresionar y para que la carne sienta y decir, el Señor estaba allí. Pero eso es solamente carnal, esos son solamente sentimientos. Pero nosotros no andamos por sentimientos, sino andamos por fe, no por vista. Hay que leer los himnos. Hay que abrir el himnario frecuentemente, y muchas veces sugiero a los jóvenes, por favor, cuando medites al respecto de la palabra de Dios, ten tu himnario cerca de ti y vea los himnos, y este himno te levantará y te enseñará mucho también. Entonces los himnos están llenos con la escritura y con doctrina. Los himnos son la melodía de nuestras almas. De verdad que sí. A veces cuando estés atribulado, vienes a los cultos los domingos y se canta el himno, y esa decepción que tenías, eso que tenías que te molestaba, se quita debido a la presencia de Dios. A medida que Él te guía, la religión cristiana es la única fe que canta. Los demás tienen cánticos, ¿y sabes por qué? Para poder ganar puntos delante de Dios. Y yo espero que nadie cante sí aquí para obtener puntos delante del Dios vivo. La salvación no la podemos ganar. ¿Y sabes qué? Que cuando cantamos, estamos proclamando al Señor al mundo y también estamos haciendo una declaración de amor a Dios. Dos cosas. Proclamamos al mundo y declaramos nuestro amor a Dios. Entonces el Señor cantó en Mateo 26 ahí cantó mientras estaba enfrentando la tribulación. Cristo en ti. Entonces querrás cantar sus alabanzas. Y estoy seguro, porque he conocido muchos creyentes, incluso si están en la iglesia, en casa, cantan alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque se acuerdan cómo Dios ha sido misericordioso con ellos. A medida que cantamos tenemos un propósito, no palabras vacías. Y es por esto que nuestro canto no tiene que ser solamente respecto de mí, cuánto Dios me ama, cuán grande soy, cuán bueno es Dios para conmigo. Todo ahí yo. No, así no tiene que ser. No solamente cantamos al respecto de confort, consuelo, sino que mientras cantamos, oramos, adoramos, enseñamos. Los himnos, como ya dije, están llenos de la escritura y de doctrina. Así que mientras las escuchamos los himnos, estamos enseñándonos y teniendo exhortación los unos a los otros a través de la experiencia de los himnos. Así que donde dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales del Antiguo y del Nuevo Testamento y los himnos cristianos. Un pecador lleno de pecado canta. Santiago dice, ¿tienes gozo? ¿Haz qué? Canta salmos, himnos al Señor. Y termino con esto. Y Pablo dice aquí en este versículo, en Colosenses 3:16, dice, cantando con gracia. Por favor, subraya esta palabra. Cuando se visitan algunas iglesias, no están cantando ellos con gracia, sino que están como penetrándote el oído, taladrándote el oído. Hay muchísimo ruido y parece que estás en el mercado de tanto ruido que hay. Pero hay que cantar con gracia en nuestros corazones. Nuestro canto tiene que ser vocal. Como ya dije, este canto no tiene que ser silenciado. No somos mudos, sino cantamos al Señor. Nuestro canto espiritual es un sacrificio espiritual. Y termino con lo siguiente. La palabra de Dios, si mora en abundancia en tu vida, cuando tú te vayas de esta iglesia, ¿será eso así? Mañana, la siguiente semana, la Biblia estará abundantemente en tu corazón. La Biblia nos edifica. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos edifica. De modo que el hombre de Dios sea perfeccionado, completo, esté listo para toda buena obra. ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás atravesando tribulaciones y problemas? ¿Tiempos difíciles? Que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Ese es el punto número uno. El punto número dos, la gratitud. Es el guardián de tu alma. Hay que dar gracias a Dios. Por todo, por la salvación en especial. El punto número tres, que la palabra de Cristo more en ti, en tu corazón, en tu vida, en abundancia. Y punto número cuatro, que las alabanzas a Dios sean la meditación de tu corazón y tus pensamientos. La paz, la escritura, la acción de gracias y la adoración a Dios. Que el Señor bendiga estas cosas a nuestros corazones.